Señor, gracias una vez más, Padre, por este día, Padre, y una vez venimos delante de ti, perdónanos por nuestras fallas, los pensamientos, lo que dijimos en el día, Padre, que no fueron gratos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Venimos y confesamos nuestras fallas, Padre, y Señor, llénanos de tu espíritu, Padre. Llénanos de tu espíritu para poder entender tu palabra, Señor. Que tu palabra nos discipline, nos anime. Lo que tengas que hacer en esta noche, Padre. Todos nos encontramos en diferentes situaciones en esta noche, Padre. Sabes nuestros problemas financieros, emocionales, físicos, Padre. Señor, adminístranos. Adminístranos de una manera especial, Padre. Porque estamos aquí porque te necesitamos. No venimos aquí por conveniencia, Padre. Estamos aquí para que nos hables y nos hables de una manera muy personal, Señor. Y yo te pido por cada persona que está aquí, Señor, una vez más, continúa dándonos hambre y sed de tu palabra, Señor. Que estemos listos espiritualmente, que seamos sensibles a tu espíritu, Padre. Señor, levantamos este país una vez más, Padre, el presidente Calderón, a su familia. Pedimos por su salvación, Señor. El presidente Obama y su familia. Pedimos por su salvación también, Señor. Por el presidente municipal, Señor, y por todas estas personas en gobierno en el estado, Señor, te los ponemos delante de ti, Señor. Señor, pedimos por su salvación, Padre. Señor, levantamos a la iglesia perseguida alrededor del mundo, Señor. En esta noche levantamos a nuestros hermanos en China, Señor. Que los cuides, que los proteges. Que esa iglesia subterránea, Señor, que está floreciendo, que está en total avivamiento, Señor. Señor, cuídalos, protégelos, Padre. Oh, Padre, bendice este ministerio, Señor, este lugar. Te pido por los líderes, Señor. Protégelos, cuídalos, Señor. Bendice este ministerio, Señor. Gracias, Padre, por la gente que viene, Señor. Señor, que tú les administres, Padre, por medio de tu palabra. Que no sea por emoción, por conveniencia, Señor, sino que tu palabra les hable directamente, Señor. Señor, una vez más, venimos delante de ti, Señor. Prepáranos, Señor, unge nuestras mentes. Unge nuestros oídos, unge mi boca, Señor, para que tú y tú solo seas glorificado, Señor. Unge este lugar en este momento, Padre. Señor, que seamos sensibles a ti, Padre. Pon a un lado todas esas cargas, todo eso que nos está molestando en esta noche, Señor. Ayúdanos a estar enfocado en ti y solamente en ti, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 19. Como siempre, el resumen de la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada leímos uno de los salmos más largos de la Biblia, ¿no? El Salmo 18 consistía de 50 versos, que era un salmo que se usaba comúnmente en la celebración de los judíos. El Salmo 18 hablaba acerca de la deliberación del rey Saúl, del rey David, del rey David de Saúl, que era perseguido. Y el mensaje principal del Salmo 18, ¿se acuerdan qué era? En crisis, lo primero que hay que hacer, ¿qué hace? Adorar a Dios. Aunque sea ilógico, aunque sea no esté fuera de lugar, ¿no? Y esa fue la aplicación para nosotros, ¿no? Que en crisis adoremos a Dios. Les di el ejemplo del libro de Josué también, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice a Josué que le dé cuántas vueltas a la fortaleza de Jericó, 7 días, con sus armas, no. Con instrumentos musicales, ¿verdad? Y ponte en la mente de un soldado. ¿Es lógico eso? Fuera de lugar, ¿verdad? Eso de dar vueltas con guitarras y trompetas. Pero al final de cuentas, Josué obedeció a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios le dio la victoria en adoración, ¿verdad? Y esa es la aplicación para nosotros. En crisis, adoremos a Dios, aunque no lo sientas, aunque sea ilógico. Amén. Ahora sí, vámonos al Salmo 19. Salmo 19 es uno de mis salmos favoritos. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 19? Nomás una persona. Es un gran libro, es un gran salmo, y claro que sí, ¿verdad? El Salmo 19 habla acerca de la grandeza de Dios manifestada en dos formas. Una manifestada de una manera no verbal, ahorita les voy a explicar eso, y una manifestada verbalmente, que al final de cuentas las dos glorifican a Dios, ¿verdad? El libro de Salmos 19 hace algunas preguntas. ¿Hay Dios? ¿Si existe un Dios? ¿Quién es Él y qué ha hecho por nosotros? Este salmo, como les mencionaba, es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque habla mucho de la palabra de Dios, su importancia y el efecto en nuestras vidas. ¿Verdad? Que desgraciadamente hoy en día, cada día, el énfasis en la palabra de Dios en las iglesias es más o menos hoy en día. ¿Qué creen? ¿Mande? ¿Menos? Menos. Hoy en día, desgraciadamente, el énfasis en la palabra de Dios es menos, y el énfasis es más en qué hoy en día. En la señal, en los milagros, en las sanaciones, en esto o aquello, como lo he mencionado anteriormente, ¿no? Pon, en una iglesia pon un anuncio y que diga sanaciones jueves, viernes y sábado. ¿Cuántos vamos? Vamos todos, ¿verdad? Pero pon en mismo sign en la próxima semana, estudio bíblico jueves, viernes y sábado. ¿Cuántos vamos? ¿No? Poquitos, ¿verdad? Y eso habla otra vez, el énfasis, y eso existe aquí y en todos lados, ¿verdad? No quiere decir que eso sea un problema, todas esas cosas son buenas, pero cuando el enfoque es en todo eso y menos en la palabra, hay un problema, ¿no? Y ahorita vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Ahora sí, verso 1, Salmo 19, verso 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense lo que dice David. David habla de los cielos, específicamente de los cielos, de las estrellas, la luna, que todas estas testifican que hay un creador. Vemos que los cielos declaran la magnitud y el poder de Dios. Y aquí la palabra firmamento, ¿saben que lo que es la palabra firmamento aquí en el Salmo 1 quiere decir expansión? ¿Sabían que hoy en día los que les gusta la física, hoy las galaxias, es un hecho que se están expandiendo las galaxias? ¿Alguien sabe? Hoy en día las galaxias se están expandiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un punto de origen, ¿verdad? Quiere decir que alguien creó, ¿verdad? Obviamente es Dios. En 1948 los científicos concluyeron una teoría que se llamaba el estado estable. Decían que el universo siempre ha existido, que no está fijo. Ha estado fijo desde el principio, siempre ha existido, ¿verdad? Pero obviamente con estos últimos descubrimientos, esa teoría que está cancelada, obviamente. Otra observación, el sol. Es un hecho hoy en día que el sol está perdiendo fuerza, ¿sí o no? Es un hecho científico, ¿verdad? O el sol está perdiendo fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un punto de origen también. Y ese origen, ¿quién lo creó? Dios. Nosotros los cristianos lo llamamos ¿qué? Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El mundo lo llama que el Big Bang, ¿verdad? Entonces vemos que a toda creación hay un creador. Vemos esta creación inteligente, tiene que haber un qué, un diseñador inteligente. Por ejemplo, si esta es una pintura, no es una pintura, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia que hubo un pintor de esta pintura? La pintura misma, ¿verdad? La pintura misma, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar igual en las galaxias. Cuando ves esta vasta galaxia increíble, ¿cuál es la evidencia de que hubo un pintor de la galaxia? La galaxia misma, ¿verdad? Entonces vemos que los cielos declaran la gloria de Dios. Y no solamente los cielos, pero la naturaleza nos habla constantemente. Ahorita vamos a leer, ¿dónde me quedé? En el ¿verso qué? 2. Un día emite palabra a otro día. Eso en relación a la creación. Y una noche a otra noche, sabiduría. Esto que la creación dice que nos está hablando, ¿qué? Día y noche. Por eso les mencioné al principio lo que David dice, que Dios se manifiesta también en una forma no, ¿qué? Verbal. Aquí dice que todos los días y todas las noches, los cielos, la naturaleza, nos está hablando. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Verdad? Que hay un Dios, que hay un Dios. Verso 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, dice la palabra. Hay un verso en la palabra de Dios que dice, si las piedras pudieran hablar, ¿qué dirían? Yo me imagino que las piedras, si pudiera traducir lo que dicen las piedras, glorifican a Dios. Ahí les va una interesante. Hay un experimento en Estados Unidos, es un experimento, Quisieron aplicar un examen de polígrafo a una planta. Sí, un examen de polígrafo a una planta. Entonces, en todas sus ramas les conectaron electrodos y le hicieron preguntas a la planta. Sí, es un experimento, pero sí. Le decían, arriba, preguntas simples, arriba. Entonces, la aguja se movía. Abajo, la aguja se movía. Una situación de una persona cortó una de las hojas a propósito, entonces la aguja comenzó a moverse violentamente. Otra en que le querían echar agua a la planta y la aguja comenzó a moverse de un lado a otro. Obviamente es un experimento, ¿verdad? Pero esto que es, ¿de qué me habla? ¿Sabes qué? Nos habla de que el mundo no conocemos a profundidad lo que es la creación. Lo único que sé, lo que me dice David, que los cielos declaran la gloria de Dios, ¿verdad? Y este lenguaje, esto de la gloria de Dios, lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Si estás en China, en México, Estados Unidos, el lenguaje universal de la creación es la misma, ¿verdad? Es el mismo mensaje. Los cielos declaran la gloria de Dios. Estemos en las cataratas de Niágara, en Perú, en X, ¿verdad? Lo mismo, los cielos declaran la gloria de Dios. Y a eso se refiere David, ese lenguaje no verbal, en lo que está diciendo David. Verso 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí vemos que la creación se manifiesta en todo el planeta, o sea que no hay excusa, no hay excusa. Acabamos de leer en Salmos, hace unos salmos donde David dice que el necio dice en su corazón que no hay un Dios. Pero cuando ves alrededor de todo lo que es la naturaleza nos declara que sí hay un Dios, que sí hay un Dios. Es más, vamos al libro de Romanos, Romanos 1:20, para aquellos que no creen eso. Romanos capítulo 1, verso 20. Dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué más? ¿Cómo termina? De modo que no, ¿qué? Tienen excusa. No hay excusa. Cuando dice no hay Dios, ve a tu alrededor. La naturaleza, la creación nos dice que sí hay Dios. Sí hay Dios. Entonces la próxima vez cuando veas los árboles, las hojas, ¿sabes qué? Nos declaran que hay un Dios, ¿verdad? Ahora David Sanfek nos va a dar un ejemplo que es el sol. Verso 5. Y como esposo que sale de su talamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. ¿A qué se refiere eso? El sol, ¿verdad? Que el sol sale ¿de dónde? De un extremo y termina en el otro, ¿no? Como evidencia de la creación de Dios. El sol sale del este a cierta hora y termina en el oeste a cierta hora. ¿Eso de qué habla? Consistencia, estabilidad, ¿verdad? Estabilidad, consistencia, de que Dios es fiel, de que Dios es fiel a sus promesas en la creación. Y eso pasa todos los días o de vez en cuando que el sol sale por el este. Todos los días. ¿Qué más evidencia, verdad? De las promesas de Dios en su creación, de que tú sabes exactamente que el sol va a salir aquí, no va a salir del norte o del sur, va a salir del este, ¿verdad? Eso habla de que Dios es fiel a sus promesas en la creación. Y si Dios es fiel a sus promesas en la creación, ¿ustedes creen que no va a ser fiel a las promesas de su palabra? Claro, si en la creación lo vemos todos los días, claro que lo va a hacer en su palabra. Pero la creación de Dios nos declara la gloria de Dios, pero no puede compartir el amor de Dios, ¿verdad? No puede compartir el amor de Dios, pero sí nos indica que hay un Dios. Y ahorita David se va a enfatizar precisamente en eso, en la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Verso 7. Aquí va a haber un cambio, una transición. Verso 7. Este es uno de mis versos favoritos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A qué se refiere la ley de Jehová? Obviamente, ¿no? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es que es perfecta, o sea que es completa en excelencia moral, no le falta nada, sin ningún defecto, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Dice, la palabra de Dios es perfecta, que dice que convierte. Esa palabra convierte, ¿saben qué significa? Significa revivir o transformar. Dice que la palabra de Dios es perfecta, sin defecto, que transforma o revive el alma. Hermanos, entendamos que todas las necesidades del hombre, al final de cuentas, son necesidades espirituales. La psicología trata al exterior, pero la palabra de Dios trata al interior del hombre. Por eso David dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, no le falta nada, que restaura o transforma el interior, ¿qué? De una persona. En ese mismo verso 7 dice, el testimonio de Jehová es, ¿qué? Fiel, otra característica, que hace sabio al sencillo. Esto no quiere decir que la palabra de Dios no va a ser más inteligentes, ¿no? ¿O sí? Eso no quiere decir que nos va a ser más inteligente. Dice que va a ser sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? Nosotros, ¿verdad? Una persona común y corriente, una persona como tú y yo, una persona que está, tiene su mente abierta a las cosas de Dios. Dice que nos va a hacer sabios. El mundo tendrá que mucho conocimiento, pero ¿sabes qué? El mundo no sabe cómo aplicar el conocimiento. Tú y yo tenemos que discernimiento. Tú y yo podemos decir, eso está bien o eso está mal. El mundo no puede, no tiene esa capacidad, por lo tanto tú y yo somos que sabios, como dice aquí en el verso 8. ¿No? Haces sabio al sencillo, tú y yo, por medio, leyendo la palabra de Dios. Verso 8. Los mandatos de Jehová son, otra característica, rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, otra característica, que alumbra los ojos. Si la palabra de Dios es recta, o sea que es justa de acuerdo a los estándares de Dios, y que eso nos da que un gozo a nuestro corazón. Otra característica, dice que la palabra de Dios es pura, libre de impurezas. Ya hemos hablado de esto, que la palabra de Dios dice que fue refinada, ¿cuántas veces? 7 veces, que es libre de impurezas. ¿Saben qué? La palabra de Dios no tiene pierde, no tiene pierde para nada. No, los políticos pueden hablar y hablar y hablar y hablar, pero al final de cuentas, todas esas palabras, que se las lleva, ¿qué? El viento. ¿Por qué? Porque esas palabras no son, no tienen peso. Esas palabras no son rectas, no son justas, no son fieles. Pero ¿sabes lo triste? Es que el hombre prefiere creer al político que creer la palabra de Dios. Esa es la realidad. Prefiere creer al político que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí tiene peso espiritual. Otra característica, dice que la palabra de Dios nos alumbra. ¿Qué quiere decir eso? Que nos alumbra, o sea, que nos da claridad de pensamiento, claridad de mente. No sé si les ha pasado cuando están leyendo algún verso de la Biblia y de repente les resaltan palabras, ¿verdad? Ciertas palabras claves. Que son situaciones que estás pasando en ese momento. Eso es que Dios nos está alumbrando, nos está dando claridad de mente, ¿verdad? Seguimos, verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces dice que la palabra de Dios es limpia, libre de corrupción, que va a permanecer para siempre. Hay un texto en la Biblia que dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios seguirá para siempre. Pregunta, ¿será que cuando estemos en la presencia de Dios todavía leeremos la Biblia? A lo mejor, pues dice que la palabra de Dios va a seguir para siempre. A lo mejor, no sé, yo más hago la pregunta, pero de que va a estar la palabra de Dios para siempre, a lo mejor va a estar ahí. Verso 10, deseables son más que el oro, y mucho más oro afinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. Fíjense lo que dice David aquí, que la persona que está en la palabra de Dios es mucho más rica espiritualmente que una persona que tenga oro y oro refinado. ¿Verdad? El tener oro en esos tiempos y hoy en día es algo de mucho valor, ¿verdad? Hoy en día, ¿saben cuánto cuesta una onza de oro? ¿Alguien sabe cuánto cuesta una onza de oro en el mercado hoy? $930 hoy en día, una onza. O sea, 28 gramos cuestan $930. ¡Wow! Tú dices, ¿todo ese dinero por 28 gramos? ¿Pero qué dice David? Dice, la palabra de Dios es mucho más que esa onza y todas las onzas juntas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que nos da la respuesta de esta vida, de que esta vida que está llena de conflictos y problemas, la palabra de Dios nos da que nos guía en sus caminos y al final de cuentas nos da éxito en el Señor. Por eso la palabra de Dios es mucho más valiosa que todo esto. Y al final de cuentas la persona que tiene mucho oro se muere, ¿quién se lo va a gastar? El familiar, ¿verdad? O el gobierno o alguien, ¿verdad? Y si no aceptó a Jesús, pues ya saben a dónde se va a ir. Pero ¿saben qué? Tú y yo, cuando muremos y que estemos en su presencia, ¿qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis? Que las calles de la Nueva Jerusalén son de qué material, ¿eh? ¿Orégano? De oro. Las calles y las banquetas son qué, de oro. O sea que el oro en el cielo es como tierra, ¿verdad? Fíjate qué irónico, hoy aquí en el mundo nos peleamos, pues la gente se pelea por oro, 28 gramos, 900, y en el cielo ¿qué es? Nada, ¿verdad? Para darnos una perspectiva, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Que por eso dice David, la palabra de Dios es mucho más que este oro de esta tierra, dice David. Entonces vamos a ver aquí un enfoque, vemos que David se enfocó primero en la creación de Dios, que la creación declara la gloria de Dios, que la creación nos está comunicando constantemente, diciendo hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Dos, David habla acerca de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios que es perfecta, que transforma, que revive al hombre. Ahora tres, David lo va a poner a un nivel mucho más personal, ¿verdad? Acerca de su palabra de Dios. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón o recompensa. ¿A qué se refiere esto de que tu siervo es amonestado con ellos? Ponte a pensar lo que dice. Está diciendo que la palabra de Dios dice que nos advierte. Cuando la palabra de Dios nos advierte, nos da que convicción. Y la convicción, ¿qué pasa? Siempre nos lleva que a Él. Condenación siempre nos aleja, pero la convicción siempre nos lleva a la cruz, ¿verdad? Y es lo que está diciendo, dice la palabra de Dios me llegó y tengo convicción de ir a Él, al Señor. Pero eso no solamente me da convicción o advertencia, pero por el otro lado aquí en el verso 11 dice que la palabra de Dios me da ¿qué? Una recompensa, un galardón. ¿A qué se refiere eso de galardón o recompensa aquí de lo que dice David? ¿Alguien? Dice que la palabra de Dios me da una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? 10. No, 9 para ti. Vida eterna. Pero ¿cuál es la condición? Dice que si los guardas, si guardas la palabra de Dios, te va a dar recompensa. Y en términos simples, que si obedecemos sus mandatos, hay esa recompensa de vida eterna. Entonces vemos que David, Dios le dio convicción. Y ahora convicción, David se siente que, wow, tengo algo aquí, hay que confesarlo delante de Dios. Vamos a ver qué sigue. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hace la pregunta David. Líbrame de los que me son ocultos. Vemos que David ahora reconoce sus pecados. Por eso hace la pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? La respuesta es Dios. Y aquí Dios le dio convicción, ahora David está clamando y confesando sus pecados delante de Dios. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. Aquí está confesando sus pecados, David. Entonces vemos el proceso, cómo la palabra de Dios te da convicción, y de la convicción vas a Él y confiesas los pecados. ¿Qué sigue? Verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Vemos que David no solamente clama a Dios que lo perdone de sus pecados, pero también Dios, David le pide que lo cuide y lo proteja de los pecados. Dice que no se enseñoreen sobre mí, que no me controlen, está diciendo David. Y la única manera que el pecado no me controle, ¿qué es? Estar en el Señor, ¿verdad? Porque si no estamos en el Señor, vamos a caer en tentación, y las tentaciones están que a la semana, ¿verdad? No, están al, no tampoco al día, están al minuto, ¿verdad? Hay que ser honesto, las tentaciones están al minuto, ¿verdad? Y si no estamos en el Espíritu, no vamos a poder discernir todas esas cosas para nada, ¿verdad? Y para estar en el Espíritu hay que estar en dos cosas simples, no hay varita mágica, es estar en la palabra de Dios y en la oración. Si estamos en la oración y en la palabra de Dios, podemos discernir todas estas cosas y que Dios nos proteja de estas tentaciones. Y dice David, y si practicas esas cosas, vas a tener ¿qué? Integridad. ¿Qué es eso de integridad? Ya hemos hablado bastante de eso de integridad, ¿no? Que lo que yo diga y mis acciones sean un tanto constantes, no perfectas, porque no somos perfectos, pero que seamos constantes siempre, es lo que está diciendo aquí David. Y ya para finalizar, David dice, voy a cerrar todo esto con una celebración, de una manera, dice verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este es un gran verso que hay que memorizarse. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vemos que el salmista cierra diciendo que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean ¿qué? Gratos. ¿Qué quiere decir eso de gratos? Que sean aceptables y satisfactorios para mí. No, que sean aceptables y satisfactorios a Dios, es lo que está diciendo. Y esa es la pregunta también para nosotros. ¿Son tus pensamientos y lo que dijimos hoy en día aceptables en los ojos de Dios? ¿Ya? Obviamente el Espíritu Santo nos revela sí o no, ¿verdad? Y si es no, Dios nos da la oportunidad de confesarlo delante de Él, ¿verdad? Para que nos restaure. Y dos, que la próxima vez que tengamos situaciones, lo pongamos en oración, ¿verdad? Lo que yo voy a decir, lo piense dos veces. Lo que voy a pensar, pensarlo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Escuchar y luego después hablar. Porque muchas veces, ¿qué hacemos primero? Hablamos primero y luego escuchamos. Pues ya, ¿para qué? Ya la regamos. Pero David sigue, termina aquí y dice, oh Jehová, roca mía. ¿Qué significa roca siempre? ¿Qué es roca simbólico en la Biblia siempre? De Dios, generalmente, ¿verdad? Roca mía y redentor mío. Eso de redentor mío es una palabra importante, ¿verdad? Porque redentor, ¿qué quieres? ¿Qué significa eso? Que Dios nos deliberó de una pena capital que es el infierno, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué? Dios mandó a su Hijo para que muriera por todos los pecados de la humanidad. Por eso es importante esa palabra de que Dios nos redimió, ¿verdad? Pagando con su vida misma. Entonces vemos aquí en el Salmo 19 cómo David otra vez comenzó con la creación. Dice, la creación declara la gloria de Dios. La creación nos está comunicando constantemente que hay un Dios. Dos, después David se enfatiza en la palabra, en la sabiduría de Dios por medio de la palabra. Dice que la palabra de Dios es perfecta, que restaura nuestro alma. Dice que la palabra de Dios, ¿qué? Es pura, es justa, es recta, es fiel y es más valioso que todo el oro de este mundo, lo que está diciendo David aquí. Y al final de cuentas dice David, y la palabra me dio convicción, confesé mis pecados y Dios me restableció, en este verso. Pero más que todo, cuando leo el Salmo 19, veo que en términos prácticos, que Dios, fíjense, lo que Dios está pesado, porque Dios nos salvó, nos restaura, y luego cuando estemos en su presencia nos va a recompensar. ¿Merecemos todas esas cosas? Para nada, ¿verdad? Pero ¿por qué no las da? Porque nos ama incondicionalmente, un amor increíble hacia nosotros, ¿verdad? Y precisamente ese amor increíble es el que tú y yo debemos de compartirlos a otros. Como los mencioné anteriormente, la gente le cree a los políticos y esas palabras no tienen nada de peso y le creen. Y tú y yo tenemos las palabras espirituales que tienen un peso fuerte, ¿verdad? Porque son palabras justas, fieles, ¿verdad? Y tú y yo tenemos responsabilidad de llevar esas palabras a otros, ¿verdad? Los políticos andan ahí, ¿por qué nosotros no andamos allá también? ¿Verdad? La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es la que nos va a mantener siempre. Por eso es bien importante, o sea, nuestra devoción en el día, sea en la noche, mediodía o a la hora que tú la hagas, ¿verdad? Y esa es la pregunta que te hago. ¿Cuánto dedicas en la palabra de Dios al día? ¿Cuánto dedicamos a la palabra de Dios al día? 5 minutos, 10, 15, ¿verdad? Necesitamos dedicar tiempo de calidad con el Señor, porque si no tenemos una devocional con nuestro Dios, el resto del día no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque vamos a tomar decisiones guiadas en base a nuestras emociones y sentimientos, no a lo que Dios nos habló en esa mañana, ¿verdad? Entonces yo los animo, hermanos, devoción es lo más importante en nuestra relación con Dios, sea a la hora que tú lo hagas, es clave. Había un pastor que le decía a sus líderes: si no oraste y tuviste tu devoción por una hora, no vengas ni me hables y ni vayas a administrar a la gente. Y los líderes se quedan, ¿qué? Sí, dice, porque si no puedes dedicar una hora con Dios, ¿cómo puedes administrarle a otros? Buen punto. Porque si no dedicamos tiempo con Dios, ¿qué le vamos a decir a los otros? Mi opinión o lo que yo pienso, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos administre primero para poder, ¿qué? Administrar a otros. Si no, estoy perdiendo el tiempo yo aquí en esta noche o lo que quiera que estemos haciendo en el ministerio. De verdad, necesitamos que Dios nos hable, nos llene, ¿verdad? Por eso es bien importante esta palabra de Dios, que es más valiosa que todo el oro. ¿Verdad? Perspectiva. Las calles en el cielo son de oro. Esto vale mucho más que todo el oro de este mundo. ¿Por qué? Porque aquí está la solución de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por Salmos 19, Señor. Gracias, Padre, por la creación que nos habla constantemente, Señor. Señor, seamos conscientes de la naturaleza, Señor, que nos dice y nos clama que hay un Dios, Padre. Seamos conscientes de tu palabra, Señor, que nos habla todos los días también, Señor. Seamos conscientes, Señor, de compartir tu amor a otros, Padre. Y si alguno en este lugar no conoce a Jesús como su Salvador personal, qué mejor tiempo de que hoy lo clames, porque mañana no sabemos qué va a pasar en nuestras vidas. Oh, Padre, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos todo, Padre, todo, porque tú eres digno de recibir honra y gloria, Señor. Y así como estamos en el Espíritu, Padre, ayúdanos a terminar el día en el Espíritu, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a estar conscientes de ti, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.